Capítulo sexto. Lo más valioso que puede perder el hombre es el tiempo. El anciano estaba en su nueva cama, la nueva cama de hospital con el motor que movía la cabecera hacia arriba y hacia abajo y que, mediante la presión de un botón, adaptaba su altura. Hacia arriba y hacia abajo estuvo jugando con ella como si fuera un chico con un nuevo juguete, quizá, pero no resulta tan cómoda cuando uno no puede levantarse en absoluto y tiene que permanecer acostado, una cama tan baja que no permita mirar por la ventana. Ahora el anciano tenía una cama, cuya altura podía adaptarse mediante un motor eléctrico. Se imaginaba que estaba a bordo de un submarino y que subía a la superficie para echar un vistazo al mundo. Maulló Cleopatra, ¿cómo demonios crees que podremos saltar sobre la cama si te lo pasas modificando su altura? ¿Cómo piensas que podremos calcular nuestra distancia? El anciano volvió a la realidad sobresaltado y rápidamente puso la cama en su nivel más bajo. Cleopatra saltó y se irguió sobre el pecho del enfermo llena de indignación. ¿Estabas tratando de librarte de mí? Preguntó. ¿Quieres que me resulte difícil saltar sobre tu pecho, no? No, ciertamente no, Cleo, replicó el anciano. Simplemente pienso que, si te paras aquí, sobre mi pecho, podrás ver sobre ese estúpido balcón, por nuestra ventana, los barcos en el puerto. Juntos estuvieron mirando el puerto. Muy cerca, un buque descargaba níquel. Más allá, otro de bandera rusa, con la popa muy sumergida en el agua y la proa a la vista demostraba que toda la parte delantera debía ser descargada todavía. Un poco más lejos, dos muelles más allá, en realidad, un barco surcoreano estaba cargando pulpa de madera para Corea. «No entiendo por qué vienen aquí por pulpa de madera», dijo el anciano. «Corea del Sur tiene enorme cantidad de árboles». Bueno, comentó Buttercup, probablemente quieran hacer un trueque o algo así, intercambiando pulpa de madera de Canadá con alguna otra cosa. Buttercup decididamente era la experta cuando el tema eran barcos y embarques, y especialista cuando se trataba de banderas de navíos. La desacostumbrada bandera surcoreana la desorientó durante unos momentos, pero cualquier otra cosa, Panamá, Monrovia y hasta la vieja enseña roja, podía distinguir las a millas de distancia. Tad miró hacia arriba. ¿Qué estás haciendo, Guff? Preguntó bastante morada, ¿te sientes tan enfermo que estás hablando solo? No. No es que hable solo. Estoy tomando algunos apuntes para un libro. ¿No puedo hacerlo? ¿No puedo hablar sin que interfieras, Tadikins? Tadikins sacudió su cabeza desconcertada, luego se enroscó en un compacto y gracioso ovillo y quedó nuevamente dormida. Repentinamente Cleo irguió sus orejas y Taddy se sacudió en actitud alerta. Una voz estridente venía de fuera. Hoy en el diario he visto que mi horóscopo no es tan bueno como pensé. Entonces me dije, vieja, si no tienes algo que hacer, harías mejor en quedarte y meterte en la cama. Pero eso no puede ser cuando una tiene que ganarse el sustento y un hombre para cuidar, ¿verdad? La voz opinaba acompañada por las palabras de otra mujer que probablemente volcaba de crasa manera sus propios problemas. Ah, sí, dijo el anciano. Esto me recuerda una pregunta que tengo aquí. Veamos, ¿dónde está? Y entre una pila de cartas barajó triunfalmente la que buscaba. El sello del correo correspondía a alguna parte en una de las lejanas islas. ¿Y el motivo? Muy señor mío, adjunto un dólar y la fecha de mi nacimiento. Le ruego quiera enviarme, a vuelta de correo aéreo, un horóscopo completo y descifrarme el porvenir. Si le sobrara del dinero que le envío, aplíquelo a alguien que no haya remitido para gastos de franqueo. ¿Y ahora, qué pensáis de esto? Alguien cree que los horóscopos son como la fruta que se arranca de los árboles. No es tan fácil, lleva tiempo. Pero hay otra pregunta. ¿Qué opina usted de los horóscopos? ¿Son estafa todos los ofrecimientos que en tal sentido se publican? Jamás un horóscopo me resultó. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, la verdad en astrología es que, siempre que se den las condiciones dentro de la posición correcta, la astrología no falla, es exacta. Permítaseme antes prevenir contra todos esos anuncios en serie que ofrecen horóscopos por un par de pesos o unas pocas monedas. Todo lo que se obtendrá son unas pocas hojas escritas que pretenden constituir un horóscopo. Pero ese material solo es digno del tacho de los residuos y, según mi opinión, puede decirse lo mismo de todas esas sandeces que se afirma son producto de las computadoras. No valen un céntimo. La astrología no es exactamente un proceso mecánico. La astrología es una ciencia y un arte no puede producirse completamente como ciencia, necesita del arte. Y no puede expresarse totalmente como arte porque le falta la ciencia. Para hacer un horóscopo correctamente, lo que se dice realmente exacto, es indispensable tener la fecha precisa del nacimiento así como su ubicación determinada. Entonces, el proceso lleva muchos días de trabajo, resolviendo los diversos aspectos, etc. No es posible hacerlo correctamente por 100 o 200 pesos. Lo que se obtiene de esta manera es solo una guía muy rudimentaria que puede aplicarse a miles de personas diferentes. En cuanto a lo que a mí se refiere, no haré ningún horóscopo por ningún precio, porque no creo en la gente que manda a hacer sus horóscopos. Si se encarga un horóscopo significa que se va a proceder con arreglo a lo que el horóscopo indica y un horóscopo no es en absoluto un molde de condiciones de hierro fundido. Un horóscopo es un conjunto de posibilidades. Conociendo la conformación astrológica de la persona se puede describir lo que debe ser el aspecto y el carácter de ella. Por ejemplo, una persona quizá tenga un horóscopo determinado que expresa que no puede elevarse sobre la condición en la cual ha nacido, pero que puede realizar ciertas cosas con un enorme sacrificio. A otra. Podría corresponderle un horóscopo que dice que podrá elevarse sobre su posición y progresar rápidamente casi sin sacrificio. Si realmente queréis saber cómo es un horóscopo, consideradlo bajo este aspecto. Es una especificación, una indagación de informes sobre cuáles son las capacidades de determinada persona. Para exponer el pensamiento con más claridad, pensemos en dos tipos de automóvil. El horóscopo de un Rolls-Royce puede decir que el coche será muy silencioso, muy rápido, muy confortable, que podrá desarrollar una cierta velocidad máxima y que necesitará una cantidad determinada de nafta para rendir tantos kilómetros. El horóscopo del segundo coche, quizá un Morris Minor, dirá que es un coche de poca potencia, sumamente adaptable para excursiones locales, y que su velocidad máxima es una cifra determinada, que no gasta mucha nafta y que es sumamente indicado por su tamaño para manejarse entre el tránsito. Y bien, la gente es como ellos, tienen sus propias especificaciones que nosotros llamamos horóscopos. Un horóscopo no le dirá a la impaciente muchacha que está ansiosa por conseguir marido que hallará cuando salga al señor Pérez, bajo el tercer poste de la luz cuando ella doble hacia la derecha o hacia la izquierda, o que encontrará un joven morocho, ocupado en atarse los cordones de los zapatos, que se enamorará de ella a primera vista. Eso, de ninguna manera es horóscopo ni astrología real. Solo es engaño y adivinación. Existen muy pocos astrólogos realmente auténticos y capaces que hacen propaganda. En realidad, ellos no la necesitan. Su fama y acierto pasan de boca en boca y, si vosotros creéis que basta llenar un cupón y enviarlo con 50 centavos o 50 pesos para obtener un vaticinio sobre vuestro porvenir, debéis pensarlo dos veces, pues os hallaréis entre los crédulos que realmente merecen ser atrapados por inocentes al pensar que algo así puede ser tan económico. El valor de lo que se obtiene es solo lo que se paga por ello. Yo no haré horóscopos por suma alguna. Si llego a hacerlos, será simplemente por circunstancias muy especiales y no los cobraré. A mi entender, ningún horóscopo que cueste menos de $100 es digno de crédito porque indica que la persona que lo ha hecho no le dedicó suficiente tiempo ni se tomó demasiada preocupación, por lo cual lo que ofrece es nada más que una hoja de papel con unas pocas anotaciones. En mi caso particular, mi pasado fue predecido por astrología con asombrosa y total exactitud. Todo lo que se me predijo sucedió, aunque también me ocurrieron otras cosas que no habían sido previstas por los astrólogos, todas malas. Para contestar, entonces, si la astrología es algo auténtico, respondo que efectivamente lo es. Puede sugerir lo que será la vida de una persona e indicar probabilidades, probabilidades solamente. De manera que no hay que tomar la astrología demasiado en serio, a menos que se conozca algún astrólogo que sea una verdadera laja que sepa exactamente lo que está haciendo, dentro de la mayor ética, es decir, que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Mucha gente, muchos astrólogos tienen su información y la vuelcan en unos pocos párrafos porque saben lo que la persona quiere oír. Aquí tenemos otra pregunta. El marido de mi hija es un tipo de hombre muy extraño. Él no cree en las mismas cosas que yo creo, en el ocultismo por ejemplo. ¿Qué puedo hacer para convencerlo? La única respuesta que cabe es afirmar rotundamente que nada puede hacerse en el sentido que la señora piensa. Si una persona no está todavía preparada para estudiar ciencias ocultas es absolutamente erróneo tratar de impulsarla hacia ellas. Todos tienen derecho a hacer uso de su libre albedrío y, cualquiera sea la elección que hagan, será íntegramente de su incumbencia y responsabilidad. Si Billy Buxbottom decide que todo lo que se refiere a ocultismo es una porquería, ¿por qué tratar de persuadirlo de que está equivocado? Es su creencia y su elección y es erróneo tratar de influir sobre él. Muchos son los que me escriben preguntando cómo pueden hacer un mantra para empujar a algún pobre desgraciado a que haga algo que ellos precisamente odiarían hacer y repito hasta el cansancio de que es un error pretender influir sobre otro. Quizá la persona tiene algún motivo especial para no querer estudiar astrología o ocultismo o no hacer bailar culebras o sogas. De la misma manera es totalmente equivocado pretender que una persona esté de acuerdo en todo con nosotros. Notaréis cómo Buttercup y yo discrepamos. Hay muchas cosas que yo sé por propia experiencia que son ciertas, pero Buttercup tiene derecho a tener su propia opinión y mis creencias no son siempre sus creencias y ella elige y yo respeto sus ideas sin influir sobre ella. La prensa vil a menudo publica artículos diciendo que Buttercup es discípula mía. No podrían estar más lejos de la verdad. No es discípula mía, tampoco es budista. En primer término, yo no tengo discípulos y jamás los he tenido. Y en segundo término creo que es un error cambiar y convertirse en budista cuando en realidad se quiere ser cristiano o en cristiano cuando en realidad se desea ser budista. Con algo de predisposición sobre el tema siempre digo que cuando una persona está dispuesta se volverá budista automáticamente porque el budismo real solo significa obedecer la ley de comportarse con los otros como se quiere que ellos se comporten con uno. Por supuesto que no me refiero a alguno de estos cultos peculiares en Inglaterra y en los EUA que se llaman a sí mismos templos budistas. Esa no es en absoluto mi idea de budismo. El budista de verdad no tiene que salir a convertir a nadie. Yo soy un verdadero budista. Mientras nos hallamos dentro del tema de la astrología, más o menos echemos un vistazo a otros dos sistemas. Ahora, la grafología, que es la ciencia de leer el carácter en la letra, es algo que yo apoyo completamente cuando está practicada por un experto. Grafología no es adivinación. Es, en cambio, el método más seguro de determinar el carácter de una persona, sus posibilidades y todo lo que se relaciona con eso. Desde luego hay que ser experto para lograrlo. Demasiados principiantes o directamente impostores fundamentan sus conclusiones en solo uno o dos puntos de la escritura, pero ha de llegarse a tener alrededor de 7 confirmaciones antes de llegar con absoluta certeza a alguna conclusión, sin temor de contradicciones. La escritura revela el carácter y la capacidad personales. Es imposible en toda forma predecir el futuro por la escritura y ningún grafólogo reputado afirmará tal cosa. El empleo ideal de la grafología es para determinar la capacidad del individuo para cierto tipo de tarea. Hace algunos años, Ma, a quien me referiré ahora como Ra, realizaba estudios grafológicos para ciertas firmas industriales y lo hacía con todo éxito. Tales firmas le facilitaban las solicitudes de las personas que pedían empleo y Ra, con toda exactitud, sugería cuál era el postulante más apropiado para el cargo dando una semblanza de su carácter y sus cualidades. De paso diré cómo Ma se convirtió repentinamente en Ra. Las gatas pensaron que el nombre anterior Ma recordaría a la gente demasiado el Ma de Dinadri, la carbonera, por lo cual adoptamos un nombre que llevaba ella en su vida anterior, Raab. Esta es una de mis desgraciadas digresiones al paso. Pero no importa, es mejor incurrir en una digresión que no hacer el libro, ¿verdad? En este libro en particular va a haber muchas digresiones y muchas repeticiones. He estado revisando una serie de preguntas y veo que es indispensable insistir sobre algunas cosas ya tratadas, aunque a algunos de vosotros no os guste. Por eso os advierto que habrá unas pocas repeticiones. Puedo afirmar sin duda alguna que hasta ahora vosotros estáis leyendo el libro y espero que lo hayáis comprado en lugar de haberlo pedido prestado a alguna biblioteca. Un pobre infeliz autor no obtiene derecho alguno sobre los libros que las bibliotecas prestan, vosotros lo sabéis, y cada libro que sale del anaquel de una biblioteca es una merma de la renta, es decir, de la comida del autor. Hay gente que me escribe diciéndome que han leído parte de uno de mis libros en una biblioteca pública y me piden respuesta para una cantidad de preguntas o el envío de un juego completo de mis libros autografiados y con una fotografía mía para así tratar de encontrar tiempo para leer mi obra. Pequeñas almas inocentes, ¿no? Así, ahora que habéis llegado hasta aquí y presumiblemente habéis comprado este libro, permitidme que os diga que sí, que tendrá algunas repeticiones, pero será con un fin bueno. Espero que la reiteración irá grabando todo en el subconsciente. Es necesario repetir para practicar antes de poder hacer uso de las tablas de multiplicar y estoy intentando hacer lo mismo con vosotros. Ayudadme a grabar este conocimiento en vuestro subconsciente. Hay muchas firmas que seleccionan los candidatos a sus puestos, estudiando la escritura de ellos, por lo cual es de gran interés personal que cada uno repase su letra. Así podrá obtenerse un empleo mejor o mayor remuneración en el que ya se tiene. Podría también lograrse una evaluación de carácter con un buen examen grafológico porque ayudará a superar cualquier debilidad que acuse y a fortalecer las características que ya son firmes. Pero jamás penséis que podréis tener la predicción del futuro mediante el estudio de vuestra letra. Es imposible. Uno de los métodos originales para descubrir el presente, pasado y futuro es la quiromancia, o sea la lectura de las extrañas líneas de la palma de la mano. Como en casos anteriores, si realmente se sabe cómo hacerlo es poco menos que infalible. En resumen y suponiendo que se es diestro, la mano izquierda indicará lo que se proyecta hacer en esta vida y las condiciones con que se cuenta, es decir, si se es idealista, práctico, de temperamento vivo o sereno. La mano izquierda dice lo que su dueño proyecta, la derecha muestra lo que se ha logrado a ese momento. El aficionado común puede producir un buen examen de carácter por las líneas de la mano y los dedos, pero necesita ser mucho más que un practicante corriente para ser capaz de predecir verdaderamente la vida pasada y las probabilidades futuras. Ahora insisto en un punto: probabilidades. Nada hay sobre esta tierra que pueda predecir con precisión lo que ocurrirá a una persona. No hay ciencia, no hay arte ni destreza ni invento alguno que pueda indicar lo que va a pasarle a alguien más allá de cualquier sombra de duda. Los auténticos practicantes admitirán siempre que ellos solo pueden producir probabilidades. Tomemos como ejemplo a un pobre hombre que cae de un aeroplano sin paracaídas. Habría motivo suficiente para pensar que ya puede considerarse muerto desde el mismo momento en que empezó a caer, porque no bien se detenga se producirá un horrible impacto que dejará marca en la tierra. Pero quizá no caiga sobre algo duro. Hay casos de personas que han caído de un avión y han sobrevivido para narrar su historia. Yo mismo tuve que arrojarme al vacío desde un avión en llamas desde una altura aproximada de 2.000 metros y sufrir daños muy graves en la espina dorsal, lo cual provocó su curvatura. Otros cayeron sin sufrir lesión alguna. Hubo quien cayó de un avión sobre una parva de heno y su único real peligro radicaba en morir asfixiado antes que lo hallaran y lo extrajeran desde el fondo de la parva. Tuvo un golpe o dos y un susto mayúsculo y eso fue todo. Otro caso bien conocido ocurrió en Suiza. El piloto tuvo que abandonar su nave al parecer sin su paracaídas y entre el frío aire suizo fue a aterrizar en un profundo ventisquero. Su real peligro consistía solo en morir congelado y hubo que luchar frenéticamente para sacarlo de ahí y su único daño fue el sentirse algo congelado. De manera que puede verse cómo ningún astrólogo podría haber predicho que el hombre hallaría su muerte en un accidente aéreo porque la probabilidad podría haberse dado allí, pero en realidad, no se dio. Si algún adivino, clarividente, astrólogo, quiromántico, etc., nos asegura que tal cosa sucederá indiscutiblemente debemos tomar nuestro dinero y salir corriendo. Solo podrán predecir probabilidades y hay que tener siempre presente que son solo eso, probabilidades y nada más que probabilidades. Si no se pierde la cabeza y se hace uso de solo un poco de fuerza de voluntad e imaginación, las probabilidades pueden ser superadas. Hay un ejemplo clásico. Helo aquí Sócrates, uno de los grandes sabios de Grecia, parece ser que había hecho preparar su horóscopo cuando era muy joven. El horóscopo indicaba que Sócrates sería uno entre los más exaltados asesinos y criminales y que se vería envuelto en toda forma de villanía de gran alcance. El joven Sócrates se dijo a sí mismo: bien, esto no es para mí, cambiaré rápidamente, y decidió hacerlo. Con tal propósito encauzó todas sus energías hacia el saber, la labor filosófica y ahora es venerado como uno de los grandes sabios y ha dejado su huella indeleble sobre las páginas de la vida, mientras que si se hubiera abandonado, doblegado bajo el peso de un horóscopo desfavorable, habría dejado impreso su paso en los anales de la delincuencia y el crimen. De esto se deduce que, si un astrólogo o quiromántico nos predice algo que nos atemoriza enormemente, hay que recordar que podemos conjurarlo, ya que siempre podemos alejar las cosas malas. He llegado a la conclusión leyendo las cartas que recibo que la mayoría de los que me escriben tienen la convicción de que los autores como yo se recuestan muellemente entre el esplendor y disponen de un elenco de secretarias que corren ansiosas ante el menor pedido. También de que disponemos de un Rolls Royce en la puerta, listo para transportarnos a nuestro antojo. No es así, de ninguna manera. En realidad, me recuesto sobre una incómoda cama del tipo de hospital y, actualmente, incapacitado, no puedo escribir a máquina, de manera que Buttercup, la benevolente, lo está haciendo por mí del mismo modo que ha pasado a máquina la mayoría de mis libros, y lo ha hecho muy bien, sea dicho de paso. ¿Pero sabéis qué clase de preguntas recibo? Admito que conoceréis algunas de ellas, pero ¿pensáis que existen algunas que no puedo normalmente contestar? ¿Cómo contestarías vosotros, por ejemplo, esta díganos algo sobre cómo desprenderse de la sombra estando al sol? ¿O esta otra? ¿Existe realmente la distancia y es la Tierra realmente redonda? ¿O si no, qué significa derecho esto o derecho aquello? ¿Quiere decir que uno debe comer solamente con la mano derecha, o algo así? Esta última pregunta es completamente razonable. Se podría pensar que encierra algún tipo de acertijo, pero si se reflexiona sobre ella se verá que tiene sentido. ¿Cuál es el significado de derecho esto o derecho aquello? Todos sabemos que se pueden hacer las cosas de manera correcta o derecha, evitando la equivocación. Sabemos que lo correcto es seguir el camino recto o derecho en vez de elegir el equivocado o torcido, pero ¿sabíais que ambas manos tienen polaridad? Una es positiva y la otra negativa. Si releemos algunos párrafos anteriores en los cuales tratamos la quiromancia, veremos que la mano izquierda responde a lo abstracto, es decir, cosas de antes de que viniéramos a esta tierra, cómo planeamos lo que haríamos. Mientras que la mano derecha es la mano práctica, la que dice hasta dónde hemos alcanzado los objetivos que perseguíamos. De la misma manera, algunos de los árabes de hace unos pocos años tenían una determinación muy precisa sobre las manos. La izquierda se conocía como mano sucia y solo podía usarse para tareas subalternas tales como algunos aspectos del aseo personal. Y la derecha era mano limpia y solo debía usarse cuando se trataba de la comida. Todo lo que era alimento debía tocarse con la mano derecha, aunque uno podía levantar una taza o un vaso con la izquierda. Sería interesante ahondar la investigación y descubrir cuánto influye en la digestión el hecho de tocar el alimento con la mano derecha solamente y luego, quizás un mes después, tocarla solo con la mano izquierda. La derecha es la mano indicada para empuñar una daga o una espada o darla en un saludo a una persona. En la antigüedad la gente acostumbraba a llevar un puñal o daga en la mano derecha como medio de repeler un ataque, por eso cuando se encontraba un amigo se extendía la mano derecha para demostrar que no se ocultaba arma alguna y que se brindaba en señal de amistad. Y aquí tenemos cómo se inició la costumbre de dar la mano. Así, al apretar la mano a alguien puede uno darse cuenta de que no está sosteniendo un puñal con su pulgar contra la palma y si llevara algún arma oculta en su manga, caería. Del mismo origen nos llega otra pregunta. Y es, ¿cómo conecta el cordón de plata el cuerpo físico, el superyó y el astral al mismo tiempo? El cordón de plata, como todo lo demás, es una vibración que significa que también es una fuente de energía. El cordón no tiene necesariamente que conectar un solo objeto, es decir, no se limita a relacionar el cuerpo con el alma. Las extensiones pueden salir de él de la misma manera que se pueden sacar extensiones de una línea telefónica. Si tenemos un teléfono en la sala, por ejemplo, no es tan difícil procurar una extensión hasta el dormitorio. Es simplemente una cuestión de sentido común darse cuenta de que el superyó es la fuente de energía de cada persona, la fuente del ser de cada uno y el superyó, puede decirse, tiene a cada uno de un cordel. Exactamente lo mismo que se puede tener a un perro de un cordel o 10 perros de sogas o cordeles, así el superyó puede conectarse al cuerpo astral y al físico. Basta para contestar esta pregunta decir que si se tiene un perro, digamos un perro grande, atado al extremo de una soga es completamente fácil conectar un perro chico al cordel del perro grande y eso correspondería al superyó, el astral y el físico. Con motivo de que escribo libros he tenido ocasión de comunicarme con gente a todas luces desagradable, verdaderos taimados que bien podría clasificárselos como evadidos de una casa de salud. Son la gran minoría porque también me he conectado con bellísimas personas. Por ejemplo, hay dos damas muy simpáticas en British Columbia, la señora y señorita Newman, que tratan de enaltecer la vida para evitar el fracaso y creo que están logrando éxito. Me han hecho varias preguntas y aquí, en este capítulo, voy a satisfacer una de ellas por la razón particular de que viene al caso. Aquí, entonces, contesto una inquietud especial de la señora y señorita Newman. La pregunta es: ¿quiere usted explicar qué es la homosexualidad de la misma manera que nos explicó sobre los alcohólicos en Más Allá del Décimo? Nuestro superyó, como ya he explicado, hace experiencia sobre la Tierra. El mismo es demasiado grande, demasiado poderoso y posee vibraciones demasiado elevadas para venir a la Tierra, por lo cual debe emplear esos montones de protoplasma que, en nuestra ignorancia, pensamos que es la forma más alta de la existencia en todas partes. Los humanos somos solo trozos de carne que se mantiene unida sobre una estructura ósea y es impulsada merced al superyó, pero inevitablemente pueden ocurrir desajustes. A veces un fabricante de autos se dice: oh, Dios mío, he conectado los frenos al revés en tal o cual coche. Hay que repararlo. Así se avisa a los propietarios de los coches y estos ingresan nuevamente en el taller para que ciertas piezas sean puestas en orden. En el proceso de trasladarse del mundo astral al mundo llamado Tierra pueden producirse confusiones. Nacer es una experiencia traumática, es un suceso de lo más violento y un mecanismo delicado puede fácilmente trastornarse. Por ejemplo, está por nacer un bebé y durante el embarazo la madre se ha descuidado un tanto sobre lo que comía y hacía, de manera que el niño no recibió lo que podría llamarse un aporte de elemento químico balanceado. Puede haberse visto privado de él, por lo cual el desarrollo de ciertas glándulas puede haber sufrido. Digamos que el nuevo ser iba a ser una niña pero, por carencia de ciertos elementos químicos, etc., en realidad nació como varón, un varón con inclinaciones femeninas. Los padres pueden advertir que tienen un pequeño afeminado y desechan los mimos, tratando de inculcarle de un modo u otro el espíritu masculino, pero eso no da resultado si las glándulas no son las que corresponden, no importa qué clase de denominaciones se le asigne, el muchacho es todavía una niña en un cuerpo de varón. En la pubertad el joven puede no desarrollarse satisfactoriamente o, nuevamente, puede pero solo en apariencia exterior. En la escuela bien puede parecer un mojigato, pero el pobre no puede evitarlo. Cuando ya se ve un hombre encuentra que no puede vivir como tal y que, en vez de sentirse atraído por el sexo opuesto, corre detrás de otros muchachos. Por supuesto, ello sucede porque todos sus deseos son, en realidad, femeninos. Su misma sí que es así, pero por un desgraciado conjunto de circunstancias la niña ha sido provista con equipo masculino que llevará como una pesada carga. El muchacho, entonces, se convierte en lo que se da en llamar una trinitaria y tiene tendencias homosexuales. Cuanto más femenina sea su psiquis, más fuertes serán sus tendencias homosexuales. Si una mujer tiene psiquis masculina, entonces no se interesará por los hombres sino en otras mujeres, porque su psiquis que está más próxima al superyo que lo que está su cuerpo físico está transmitiendo mensajes confusos al superyo y este le devuelve una especie de orden, ocúpate de lo tuyo, y la pobre psique masculina rechaza evidentemente dirigirse a un hombre y centra todo su interés en las mujeres y así se da el espectáculo de una mujer haciendo el amor a otra. Esa mujer recibe el nombre de lesbiana por cierta isla, Lesbos, fuera de Grecia, en donde esa anormalidad solía ser lo normal. No conduce a nada práctico condenar a los homosexuales, no son despreciables. Por lo contrario, deben ser considerados como enfermos pues sufren trastornos glandulares y si los doctores en medicina tuvieran inteligencia harían algo para curar ese estado glandular patológico. Por experiencia propia reciente cada vez me convenzo más que los médicos de Occidente son unos bandidos empeñados solo en hacer dinero. Lo que yo he sufrido ha sido francamente deplorable. Pero ahora no estamos hablando de mí sino de los homosexuales. Si una lesbiana mujer o un homosexual varón llega a encontrar un médico que se interese, podría recibir una medicación hormonal adecuada que mejore enormemente su estado, lo cual haría más llevadera su vida, pero desgraciadamente, con los galenos de nuestros días, que pareciera que piensan nada más que en hacerse ricos, hay que buscar mucho para dar con un buen médico. Pero no tiene sentido condenar al homosexual, no es suya la culpa. Son gente muy desgraciada por la obvia confusión en que viven, no alcanzan a comprender qué les sucede, saben que inspiran desprecio, pero no pueden evitar que ello ocurra ni entender por qué ocurre, aunque después de todo, solo obedecen al impulso más poderoso que conoce el hombre, el de la reproducción. Los psicólogos, atrofiadores del cerebro, no auxilian en realidad mayormente porque tardan años para hacer lo que el individuo medio haría en pocos días. Si se explica claramente al homosexual que padece de un desequilibrio glandular, podrá por lo general balancearlo. De cualquier modo, las leyes están siendo modificadas para abordar tales casos en vez de someterlos a una persecución tan implacable y hasta a prisión por lo que verdaderamente es una enfermedad. Existen diversas maneras de ayudarlos. La primera residiría en que una persona muy entendida y bastante mayor, con una profunda simpatía por el enfermo, le explicara exactamente qué es lo que le sucede. La segunda sería como la primera, pero con el agregado de que se le suministrara algún medicamento para reprimir el impulso sexual. La tercera, nuevamente que recibiera una explicación clara de lo que le ocurre y que un médico capacitado le indicara inyecciones de hormonas o testosterona que pudieran facultar al organismo definitivamente en un equilibrio sexual. Pero lo que jamás debe ocurrir es condenar al homosexual, ya que no es culpa suya y está recibiendo un castigo por algo que él no ha hecho, que es obra de la naturaleza, quizá su madre ha ingerido alimento que no era conveniente o quizá ella y su hijo eran químicamente incompatibles. No obstante, desde cualquier aspecto que se considere, el homosexual solo puede ser ayudado mediante verdadera comprensión y simpatía y posiblemente la prudente administración de un remedio. Veo aquí una pregunta que, en realidad, ya he contestado anteriormente. Y es de dónde pudo haber surgido la idea errónea de que los ocultistas no pueden cobrar por sus servicios. Es preferible, quizá, que la repita de dónde pudo haber surgido la idea errónea de que los ocultistas no pueden cobrar por sus servicios. La respuesta no es muy difícil. En el lejano Oriente la mayoría de la gente era desesperadamente pobre, no tenía aparatos de televisión ni coche ni aviones particulares ni propiedad horizontal. Escasamente a veces podía alimentarse y poseía alguna ropa. En algunos casos, ni llegaban a conocer el dinero durante todo el transcurso de su vida. Entonces, hacía sus compras mediante trueque, es decir, intercambiaban productos, huevos, etc., y hasta trabajo por lo que necesitaban. Así, si un campesino quería los servicios de un ocultista, no se le ocurría pagarle con dinero, porque no tenía y, en cambio, le proveía de alimento, grano, por ejemplo, o fruta y, si no disponía de huevos, cereales o fruta, trabajaba para el ocultista, remendaba su ropa, por ejemplo, le tallaba un nuevo tazón. Si contaba con alojamiento, entonces el campesino se lo limpiaba. Podía ser una cueva en la ladera de un cerro y en ese caso, le aseaba la cueva varias veces, recogía el pasto viejo y desparramaba el nuevo sobre el piso, suministraba leña para el fuego y hacía todo el trabajo que era necesario. De todas maneras, esta es una forma de pago, ¿verdad? Si le daba alimento, trabajo, es pago. Pero, en realidad, mi advertencia contra el pago era totalmente diferente porque va dirigida contra los occidentales inescrupulosos que anuncian servicios que honestamente no pueden llevar a cabo y que están destinados a efectuar cobros insensatos. Algunos de los avisos que he leído son verdaderamente demasiado fantásticos para ser creídos. Se me ocurre muy gracioso imaginar un individuo que está arreglando su maletín o su muda de noche y que se lanza al astral para leer el registro ascásico de alguien, siempre, por supuesto, por honorarios elevados. Eso es imposible, completamente imposible porque hay una estricta ley oculta al respecto que dice que ninguna persona puede ver el registro ascásico de otra que vive. Si vosotros queréis saber lo que sucedió hace 500 años, eso es algo diferente, es historia y podéis consultar el registro ascásico en ese caso de la misma manera que podéis ir a una filmoteca y elegir un filme histórico. Pero, así como muchas cosas están clasificadas actualmente, no podéis informar la velocidad de cierto tipo de aeroplano o decir cuán rápidamente puede desplazarse cierto tipo de embarcación, tampoco podéis ver o discutir el registro ascásico de una persona que aún vive. Después de todo, el mundo del espíritu, ya sabemos que no existe solamente para alguno de estos anunciantes enloquecidos. Pensad en esto cuando leáis algunos de los avisos y reíd conmigo.